I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Si me matan por un chiste que yo haga, pasaré entonces a la historia como uno de los mejores comediantes del mundo. Dice un comediante inglés que una vez le preguntaron que si tenía miedo por su vida. Este comediante hace humor negro, este comediante se dedica a incomodar a las personas con su humor, con su comedia, que recordemos que la comedia es arte, por cierto, en un momento más platicamos de esto, pero sí, de repente había amenazas de muerte, de repente la gente le menta a la madre, eso pasa en Twitter hoy en día, con comediantes, con políticos, con todo mundo, ¿eh? Y por otro lado, también un escritor, filósofo, historiador, Voltaire, dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. La libertad de expresión, señoras y señores, es de lo que quiero hablar el día de hoy y vamos a platicar de cómo no hay tanta de repente, cómo aunque, no quiero sonarse pesimista ni nada, pero aunque parezca que tenemos a veces libertad de expresión, te voy a dar unos datos más adelante que te vas a dar cuenta que tú, en tu país en el que estás ahorita, desde donde sea que estás escuchando esto, no tienes tanta libertad de expresión como tú creías.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Platicamos un poquito rápido del caso de Venezuela. En Venezuela, el año pasado, desde el 2008 también, hay un bloqueo, hubo un bloqueo a cadenas internacionales. CNN Español, no lo puedes ver por allá. Caracol, RCN, el canal RCN, tampoco lo puedes ver allá. Esto porque de repente han dicho noticias que hablan de la realidad de lo que está pasando en el mundo, pero al gobierno no le gusta, ¿no? Está bloqueado también Wikipedia. Y en algún momento, el año pasado, creo que ya no están así, o a lo mejor están nada más restringidas, diferentes sitios, El Nacional, Contrapunto, entre otros, como Instagram, Twitter, YouTube, Infobae, tiene censuras y no puede llegar la información. ¿Por qué? Porque ahí pueden encontrar información que va en contra de el gobierno. Existe un canal de televisión donde el gobierno decide qué programas poner, qué caricaturas poner, y decide cómo van a pensar ciertas personas y qué es lo que van a estar ingestando a su cerebro, qué información van a tener, ¿no? Acá en México, yo en mi país te puedo platicar desde que sí podemos hablar, pero al final no es tan libre, porque este mundo sabemos que se mueve por dinero. Los medios tienen un dueño, ya sea el gobierno, puede ser el dueño, o la misma sociedad, pero los medios tienen un dueño, ¿ok? Y al final, pues no puedes hablar mal del dueño. Este dicho que dice, no le quieras, los patos le tiran las escopetas ahora, ¿no? Es un dicho muy medio antiguo, pero es bueno, es interesante cómo pues no le puedes voltear las cosas porque así funciona. ¿A quién censuraron hace poco? Ya creo que más de un mes. Chumel Torres, él es un comunicador digital. Él tiene el programa El Pulso de la República en YouTube desde el 2013. Chumel ya está grande, tiene 38 años el señor. No está grande, claro que no, es broma. Pero tiene también la Radio de la República en Radio Fórmula. Y tenía, hasta hace poco, Chumel, con Chumel Torres en HBO, julio de 2016, y le dijeron adiós. De hecho, me metí a YouTube y los videos no están, los tumbaron. Todo lo que ya había hecho no están, con muchas reproducciones, con unos temas muy interesantes, diferentes y distintos, consideraba yo, a los de política que hacía antes, pero no están esos programas que pues creo yo que están muy buenos. Vamos a recapitular un poquito qué pasó. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, o sea, la CONAPRED, hizo un foro que se llamaba Racismo y o Clasismo en México. Invitó a diferentes panelistas, expertos, a personas que habían sufrido discriminación, a personas que, pues bueno, yo considero como unos expertos y yo creo que también ellos, y a Chumel, ¿no? Lo invitaron a un youtuber que la verdad es que no tiene la bandera de yo soy una persona experta en discriminación. Pero Chumel mismo lo dijo, yo vengo a aprender a este foro y estaba muy nervioso. Un día antes lo compartió y esta fue como toda la historia. Vengo a escuchar a los chingones. Poco antes de que pasara este panel, Beatriz Gutiérrez pone que no debería de estar una persona como Chumel en su tweet. Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, que no debería estar ahí compartiendo opiniones, ¿no? Se empezó a hacer toda una polémica en redes sociales, le empezaron a sacar cosas del pasado, sobre todo una cosa que había dicho en alguno de los videos, que al final está replicado en los memes, no por él, perdón, él replicó lo que está en los memes, en donde le llamó chocoflán a el hijo del presidente, ¿no? Se empezó a hacer un revuelo, la invitación fue cancelada, y también AMLO, en una de las conferencias de prensa, dijo que un comunicador digital estaba haciendo ese tipo de situaciones. Total, resulta que se canceló. A este panel iba Tenoch Huerta, Maya Zapata, Alejandro Franco, y este comediante, informador, comunicador, que yo no sabía que era comediante, por cierto, hasta que él escuché que se definía como comediante, y resulta que le dijeron, vámonos para atrás, no vas a poner esto, no, o sea, alguien que ha molestado a mi hijo no vamos a, no deberíamos de hacerlo. No fue una orden, fue nada más un tweet. Y se empezó a hacer una polémica en redes sociales en esta parte. Mueller puso a este personaje, invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo. Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad, y tagueó a la CONAPRED, la institución, y puso con los niños no. Esto lo puso en un tweet y se empezó a hacer todo un relajo. El comentarista dijo, nunca me metería con un morrito, prácticamente. Que si se metió, que si no se metió, ese debate ya te lo voy a dejar a ti y ya te vas a poner a investigar. Resulta que después HBO Latinoamérica decidió cancelar ese programa, le quitaron el espacio y el panel tampoco se hizo. Entonces fue un golpe duro. Yo creo que Chumel siempre había querido, y lo dice, ser como John Oliver, que al final este programa está hecho en Inglaterra con un comediante también, que hace estos programas muy buenos, yo considero muy buenos, con mucha información, muy bien guionizados. Y era su sueño, siempre lo dijo, logró hacer su sueño, estuvo unos años hasta que pasó esto, y bueno, también se volvió un escándalo en redes sociales. Vamos a dejar a Chumel en pausa, te voy a platicar un poco de Carmen Aristegui. Carmen Aristegui estaba en su programa de radio, en MBS, y resulta que en marzo de 2015... se levantó también otra polémica, ¿no? Con la empresa directamente, porque Carmen siempre ha tenido este tono de criticar, de enseñar un ángulo diferente. Unos la tachan de izquierdista, pero a mí me gusta el hecho de que tenga esta otra parte. Alguna vez me tocó ver algo que hacía con el padre Marcial Maciel, de Generados de Cristo, y creo que lo hace interesante, creo que lo hace muy bien, y lleva ya todo un espacio, es una figura muy importante acá en México. Entonces, el equipo de investigación de Carmen utilizó una plataforma ciudadana, se llama México Leaks, para empezar a decir cosas que había en el gobierno. En ese entonces estaba gobernando Enrique Peña Nieto, y platicaron sobre la casa de Angélica Rivera, platicaron sobre algunas compras que habían hecho, y diferentes investigaciones que eran temas delicados para el gobierno. Resulta que MBS corre a Carmen. Y también se levantó una polémica en redes sociales de la gente defendiendo, diciendo, ¿por qué la censuran? ¿Por qué la hacen para un lado? De hecho, más adelante, dos años después, 2017, dijo un juez que el despido y la cancelación del programa de Aristegui, pues era ilegal y era indebido y que no estaba bien, ¿no? Y bueno, después Carmen volvió a un noticiero matutino en Grupo Radio Centro. Y también sigue ahora con su Aristegui Noticias, y ya está dando noticias desde este otro lado. También Carmen fue censurada. También quiero imaginarme el golpe que le han de haber dado emocional, en donde se meten a tu trabajo, en donde se meten a lo que tú quieres. O sea, además de la lana, se meten a lo que tú quieres. Tú puedes estar a favor o no a favor de Chumel, de Carmen, que son dos comunicadores interesantes que están por ahí. El punto es que una cosa es que estás a favor, otra cosa es que estás en contra, y otra cosa es que los mandes callar. Esto es lo interesante, esto es lo que a mí me llama mucho la atención, y qué fuerte. Imagínate la noticia donde te dicen, ¿sabes qué? ¡Pum! Pasó esto. A la chingada tu trabajo. Te sales de aquí de la empresa. Qué fuerte, qué cabrón. Y eso pasa un poco cuando te metes a una empresa, que justo Chumel era muy amante del internet, le tiraba mucho a la televisión, decía que era basura antes de entrar a HBO, y después entra a HBO y es como aquí la gente comentando el típico dicho también, con dinero baila el perro, ¿no? Es esta parte de, ok, entonces si vas a entrar a una parte. Todo es una cosa de intereses que en un momento más lo vamos a platicar. Te voy a pasar otro ejemplo de un comediante, Trevor Noah, que le tiraba mucho a una marca de telefonía AT&T, y resulta que la compañía en la que está hoy, los dueños son AT&T. ¿Qué pasa? Que le ha tirado todo el tiempo y es un comediante muy respetado, es una persona comunicadora también, que pues es muy inteligente, da mucha información y lo que su trabajo es muy interesante también. Te recomiendo, si quieres luego echarle una googleada de lo que hace. Y te das cuenta de que él tuvo que entrar a esta empresa y le sigue echando a la marca. Pero la marca misma, que son los dueños de esta televisora, se da cuenta de que gana más teniéndolo a él que las veces que habla en contra de la compañía, que es AT&T, una de las marcas, ¿no? Haz de cuenta. Son los mismos dueños, no es AT&T, pero ahí está, haz de cuenta. Entonces, es interesante cómo de repente hay muy pocos casos raros en donde dicen, ni modo, así es, vamos a entrarle con cualidades y defectos en contra de mi marca, porque aquí estamos hablando de marcas todo el tiempo. Chumel es una marca, Carmen Aristegui es una marca, Trevor Noah es otra marca también. Pero aquí es donde yo también pienso y hago la reflexión que nosotros comunicadores, yo como comunicador, tenemos que encontrar la manera de hacer las cosas. Tenemos que ver hasta dónde sí y hasta dónde no. Y aquí voy a entrar en un debate, una especie de debate. Desde el principio he estado tratando de poner los dos lados de la noticia y ahora te lo voy a decir también por qué. Porque vamos a hablar del caso de Chumel. Yo creo que el haber invitado a Chumel y todo esto lo que pasó, el error, yo el error, diría que fue directo de la CONAPRED. Porque sabemos que nunca ha sido él el padre de la inclusión, ¿no? Esta persona, Chumel, iba a aprender más que a enseñar. Y pues si a mí me invitan, pues yo también voy o no voy, ¿no? También si a mí me hablan de repente de un panel a hablar del aborto con puros expertos, está interesante. Creo que Chumel tiene una perspectiva interesante y él puede decidir ir o no ir. Pero lo curioso fue que pusieron a puros chingones y además a Chumel. Eso fue lo que fue ahí medio raro, medio curioso, y por eso se empezó a hacer la polémica. ¿Por qué no mejor invitamos a personas diferentes, a alguien que sí discrimine, a alguien, y hacemos un debate interesante, ¿no? Hacemos un panel en donde haya diferentes puntos de vista. Esto estaría lo chido. Porque al final los puntos de vista diferentes son los que nos van enriqueciendo. Sí, son diferentes. Pero por lo pronto, el comunicado que sacó HBO dice, vamos a suspender la transmisión hasta nuevo aviso en lo que hacemos una investigación. Y por lo pronto, que si son peras o manzanas, vámonos para afuera con este programa y tumbamos todo lo de internet, por ejemplo. Y la neta, sí también diría, qué chingón, ya quisiera yo que el presidente me mencione a mí en la mañanera, en la rueda de prensa matutina que da. Quiere decir que algo estás haciendo, algo estás moviendo, y sobre todo el arte mueve, la comedia mueve, y de cierta manera es interesante este caso que pasó. No sé si está bien, si está mal, no sé. Aquí te lo dejo también a ti a debate. Por un lado, lo que te decía de por qué lo invitaron, y por otro lado, de si él aceptó o no. Al final yo no estuve ahí, al final yo no soy Chumel, al final yo no soy la CONAPRED. Yo no podría decirte exactamente qué está bien y qué está mal. Lo que estoy haciendo es tratar de darte como los dos ángulos. Bien, la censura, según la Real Academia Española, es la intervención que practica el censor de contenido, la persona que censa, o sea, la persona que banea el contenido, o en la forma de una obra, atendiendo a razones ideológicas, morales o políticas. Hay muchos tipos de censura. Está la moral, la política, está en el arte, está en la música, ¿no? En Cuba, las canciones de reggaetón en algún momento fueron consideradas como vulgares y no artísticas, y no podían ser reproducidas. El reggaetón, mucha gente fue una noticia que me tocó dar en radio hace mucho, y fue un alboroto, la gente estaba como, no mames, qué bueno, o no mames, ¿por qué? Pero al final es como, sea bueno o sea mala la canción, a ti te guste o no te guste, pues es alguien que está haciendo música y está haciendo arte, y es arte, te guste o no. En España también, en varias festividades nacionales de España, lo prohibieron. Que está bien, que está mal, no sé, te lo dejo también a debate. Despacito, de Luis Fonsi y Daddy Yankee no puede ser reproducida desde la mitad de 2017, esto en España, ¿ok? Y que va en contra, dijeron algunos, de los valores religiosos de una nación. Y también alguna vez le pasó a Shakira, ¿no? Me sale el norte, perdón. Porque el Shakira tuvieron que sacar una versión donde le editaban la parte de la piel, ¿no? Porque esto es censurar, porque esto es de repente hasta donde le enseñas lo que tú quieres a la gente. Hay una frase que dice aquí, la censura multiplica el poder de la obra de arte. En cuanto más censurado, más caro se vuelve, hay más morbo, hay más intriga. Es muy cierto, o sea, el que te digan que no se puede, lo prohibido, siempre va a vender mucho más. Y es interesante cuando sucede este fenómeno. Me acuerdo muy bien cuando salió la película del crimen del Padre Amaro, la Iglesia Católica dijo, no la vean, no la vean, no la vean. Fue lo peor que pudieron haber hecho. La gente fue a verla. Salió después El Código Da Vinci, que era como una... Yo no sé por qué se lo tomaron tan a pecho. Pero también le ofendió a... Yo porque estaba muy metido en la Iglesia Católica en ese entonces cuando salió la del Código Da Vinci, la película, basada en un libro. Y ya no dijeron esto. Ya dijeron, oiga, no digan que no la vean, porque la van a ir a ver más. Entonces es interesante esta parte de que multiplica la obra de arte. Esto lo dice Roger Sanzi, un antropólogo. Y también otro que dijo una frase muy interesante en Alemania. Es censurar, es considerarnos incapaces de juzgar una obra. Martín, esto lo dijo, perdóname, lo dijo Pedro Azar. Es un arquitecto y un profesor de estética y teoría de las artes. Martín Lutero, aparte, me estaba confundiendo aquí de datos. Martín Lutero fue muy interesante cómo él, en Alemania, esto sí, estaba viendo la Biblia, donde nada más se estaba escrita en latín, estaba esta iglesia muy ortodoxa, católica en ese entonces, y él dice, ¿por qué yo quiero traducir la Biblia a alemán y quiero hacer que la gente la lea para que pueda sacar su interpretación? ¿Qué hacía la iglesia católica? La iglesia católica leía la Biblia e interpretaba la Biblia como quería. Iban haciendo como obras de teatro chiquitas y llevaron teatro a muchas partes del mundo, que es algo bueno, qué bueno que lleven teatro, pero al final era teatro como muy censurado y muy, yo te digo lo que es la Biblia. La Biblia está aquí, hoy tenemos una idea de la Biblia por lo que nos han enseñado de lo que es. La misa, el día de hoy, no es nada más que una interpretación que el Señor de ahí hace, que muy probablemente está, el Señor, el Padre, el sacerdote, muy probablemente está... ligada esta opinión a un grupo de iglesia que sí lo está el catecismo de la Iglesia Católica, que hay unas reglas muy claras donde te habla de la homosexualidad, donde te habla del divorcio, donde te habla de los sacramentos. ¿Dónde, o sea, que alguien me diga, y eso lo digo siempre, en qué parte de la Biblia dijeron, ay, a partir de ahorita vamos a confesar a la gente y vamos a decir que en esta parte de la Biblia se inventó la confesión según lo que dijo Jesús, según los libros que yo hace mucho escogí, yo iglesia, escogí de cuáles sí serían buenos y cuáles no. Existe una cosa que se llama los evangelios apócrifos, en donde dicen, estos evangelios no cuentan, estos evangelios no son la historia de Dios. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Entonces, es interesante cómo de repente nos quieren volver justo la incapacidad de que nosotros podamos juzgar una obra, de que nosotros podamos analizar y ver lo que está pasando más allá y tener una opinión con respeto. Yo siempre digo que hay que opinar con respeto, pero siempre es tener una opinión, y es interesante cómo estas personas lo quieren de repente hacer. Pasó también hace muy poco una obra de arte expuesta en el Museo de Bellas Artes, en donde retrataban a Emiliano Zapata de una manera como muy homosexual, y de repente llegó la familia a decir que oye, espérate, desde aquí, o sea, todo bien, estamos expresando arte, estamos expresando una figura pública y yo puedo hacer los memes que yo quiera, y sobre todo con una figura pública, hablando desde el arte. Hay que tratar y hay que procurar no faltar respeto, pero se hizo un pedote y llegó ahí los familiares, el sobrino o el nieto de Emiliano, no sé quién era, diciendo que debían de quitar esa obra porque era una falta de respeto. Híjole, no se ha estado... ¿Y qué falta de respeto por qué? Entonces está diciendo que ser homosexual es una falta de respeto. Entonces es un tema ahí medio interesante de querer llegar a censurar obras de arte y luego la gente no entiende que mucho es arte. El contenido que hay en internet es arte y también tú puedes decidir qué consumir y qué no. Ahorita en un momento más te voy a dar como claves que aprendí yo para qué consumir. La realidad es que no todos tenemos que pensar igual. No pensar igual. Porque para pensar diferente tiene que haber ideas diferentes para que el mundo funcione, porque si no todo perdería muchísimo valor. Imagínate que una marca de chocolates no tenga competencia. Nos va a dar lo más barato, nos va a dar el producto más X, ahí nos los va a dejar. Ahora, sale una competencia, chocolate A con chocolate B, sale chocolate B y saca esto que está mejor. Entonces, ¿qué pasa? Que chocolate A dice, ay, me tengo que, nos estamos comparando y tengo que subirle mi calidad a mi producto y precio y mil cosas. Por eso luego la gente, y existen leyes en contra del monopolio, porque el monopolio lo único que hace es nada más hacer lo que yo quiero. Pasaba hace mucho con los teléfonos en México, el Telmex, que nada más era una sola compañía. Con Pemex pasó hasta hace ya relativamente poco que nada más el gobierno era el que te puede administrar. Y ponen los precios que quieran. Hoy pasa igual con cuando surgen diferentes empresas y de repente llega un chingón, compra todas las mismas empresas del mismo giro y ya, la misma empresa a veces tiene sus mismas competencias porque sabe cómo tirarle unos a otros. Es interesante esta parte de empresas en donde nada más tú evitas la competencia, que al final es algo muy sano. La competencia es algo muy sano que nos puede ayudar a crecer y a ser mejores. Te voy a poner aquí un ejemplo. Yo empiezo en los medios, empiezo en radio, y me entero que la hija, imagínate que en este caso vamos a poner el caso de Salinas, son los dueños de una televisora, que la hija de Salinas hace un escándalo en redes y se convierte en la lady no sé qué. A mí, como chapo, que estoy en esta empresa, ¿me conviene o no hablar de este escándalo? ¿Tú qué hubieras hecho? Aquí te hago la pregunta a ti. ¿Tú qué hubieras hecho si sale la lady no sé qué, que es hija de tu jefe, del güey que te paga, del güey que te da de comer, literal? ¿Lo dices o no lo dices? ¿Te callas o no te callas? ¿Hasta qué tanto puedes hacer tú en tu trabajo? ¿Hasta dónde puedes tú romper tu línea ética por algo que está allá? Que aquí es un debate ético muy interesante, ¿no? Tú tienes que ver quién eres tú como persona, valorar qué sí harías, qué no harías y hasta dónde te vas a entregar a una empresa porque quieres mantener tu trabajo, porque quieres seguir ahí. Hablándote de comunicación, pero tú lo puedes traducir a cualquier otra empresa, ¿no? ¿Hasta dónde yo voy a permitir que una persona viole de mí dentro de un trabajo? ¿Hasta dónde voy a permitir yo ese tipo de cosas? ¿Y hasta dónde me lo voy a guardar? Es una pregunta que, repito, no te voy a dar la respuesta. Esa tú la tienes que analizar, pero para eso estamos aquí platicando. Está el caso de Ricky Martin. Está el caso donde algunos criticaron a Ricky Martin porque decían, no, pues es que pinche Ricky que salió del closet y que nos vendió una imagen muy tarde, que salió del closet muy tarde y que nos vendió una imagen que él era heterosexual y tenía novias y era este macho y no sé qué. Bueno, yo te voy a decir una cosa. Si Ricky Martin hubiera salido del closet mucho antes, no hubiera llegado a donde está ahorita y probablemente estaría cantando en un bar. ¿Quién está cantando en un bar? Clavado en un bar, diría Maná. Y es el proceso de cada quien, ¿no? ¿Hasta dónde nosotros desde acá atrás podemos juzgar y decir, no, ¿por qué lo hizo muy mal? ¿Por qué nos mintió tanto tiempo? Y la realidad es que después que salió del closet sacó un disco, ¿eh? Entonces, ¿hasta dónde tú vas a ver por tu propio interés? Yo creo que no está mal ver por tu interés. Yo creo que mientras no estés haciéndole daño a nadie, lo puedes hacer. Pasó ahorita mucho con las marcas en el mes del Pride. Muchos decían, ¿por qué las marcas no nos pelan todo el año? Porque no se trata de ti todo el tiempo. O sea, porque todo el año no van a estar hablando de ti, porque todo el año tienen que hacer más causas, ¿no? Tienen cada una de las empresas que tener un interés. Si una empresa se hace verde, si una empresa empieza con popotes, para quitar los popotes, perdón, lo hace porque quiere hacer dinero. Esa es la realidad. Que hasta dónde vas a pisar todos los demás, ahí es donde tienes tú que analizar. Nunca podemos, la verdad es que nunca podemos, y es algo que he aprendido esta cuarentena, jugar las intenciones. Caras vemos, inbox no sabemos. Dice por ahí esta frase más actualizada de tío Chavorruco. Me acuerdo una vez que estábamos en prepa y se filtraron unas conversaciones de un inbox, porque en ese entonces creo que no estaba ni WhatsApp, apenas estaba saliendo BBM y estas cosas. Y salió un inbox de un grupo de chavos de un colegio, de la I, me acuerdo. Y decía, no, esta chava está muy guapa y no sé qué, pero era un inbox de ellos y se filtró. Y todo el mundo los empezó a ver como muy mal. Al final resulta que era una ex de uno de ellos que se enteró, que fue un pedo que filtró. Pero era un inbox de ellos. ¿Hasta dónde podemos juzgar un inbox de ellos? En donde estaban diciendo que qué guapas se veían tales chavas y no sé qué y bla, bla, bla. Y se filtró y empezaron a hablar justo mal de... Mal o bien de ellos, porque unos sí lo defendían. Pero justo, no sabemos qué está pasando allá atrás de las personas. Si vemos hoy unas nudes en internet, es muy fácil juzgarlo desde que está afuera. Decir, esa persona, una puta, no sé qué, bla. Entonces, es esto. O sea, ¿hasta dónde puedes tú decir y hacer un juicio o emitir un juicio por una persona que está afuera? Es muy interesante y no podemos juzgar una intención. Ahora, yo no tengo la razón. Y eso sí es lo que siempre he dicho. Yo no tengo la verdad absoluta. Yo digo lo que sé y hago lo que sé. Trato y me gusta informarme lo más que puedo. Pero uno de mis objetivos, te lo digo yo ahorita aquí, es informar, es incomodar, es hacer pensar. Algo muy parecido a lo que hace el arte. El arte tú llegas y dices, ay, güey, ¿qué es esta obra? Un meme que te causa ruido, un video que te hace llorar, que te hace mover algún sentimentito. Eso es arte, eso es hacer pensar. Y justo creo que una de las misiones que yo tengo en la vida es que quiero hablar de lo que normalmente nadie te menciona. Por eso se llama así el podcast. Nadie quiere hablar de... Vamos a hablar de lo que nadie quiere hablar de. La censura existe. Los medios existen, las censuras son las plataformas. Y al final, todas estas plataformas tenemos que pensar de que tienen un dueño y tienen a alguien que quiere controlar. La idea de todos ellos es siempre vender. Así como te digo, es dinero. ¿Cómo hacen dinero? Vendiendo. ¿Qué pasa? Hoy muchos medios de comunicación quieren lograr con el morbo. Estoy hablando de digitales y no digitales, ¿eh? Porque ya ahorita la mayoría son digitales, pero también estas paginitas digitales nuevas. Muchas de esas quieren lucrar con el morbo. Quieren hacer lo que sea para que tú le piques, ¿no? Para repetir discursos que ahí están. ¡Ay, todo el mundo está apoyando a las mujeres! ¡Vamos a apoyar a las mujeres! ¡Todo el mundo está haciendo! ¡Vamos! Que no está mal, ojo, no está mal muchos discursos que por ahí están. Pero ¿desde dónde lo estás haciendo? Yo creo que lo que más debe de llegar más lejos es saber educar, es saber ser empáticos, es saber entender y poder escuchar para después contar cosas. Y ahí te puede ayudar a mejorar como persona. A mí, mis estándares éticos me dicen esto. En vez de estar dándole el morbo clickbait y a que no sabes, a que no viste métete a las noticias, métete en Google News. A mí me encanta ver Google News. Métete a los títulos, a veces hasta Twitter. Los títulos están todos hechos para que le piques. Todo el mundo quiere vender. ¿Hasta dónde tú vas a vender? ¿Con información chingona, padre, interesante? ¿O con información que, te va a vender? Tenemos aquí las fotografías íntimas de no sé quién. Ahí vas a picarle. Y todos hemos caído de ahí, ¿no? Y es pensar en qué medios hay y qué medios estamos nosotros metiendo a nuestra cabeza todo el tiempo. Me topé por ahí una cosa que leí, que los dueños de unos hospitales muy grandes en México son los mismos dueños que los de periódicos. Entonces, imagínate, al tú ser dueño de hospitales, tienes información, al tú ser dueño de periódicos, puedes chantajear mucha información, puedes saber con tu interés como dueño, de que tú puedes decir, oye, no, pues ahorita con el coronavirus pasó esto y nadie nos está informando de esto. Eso lo pongo yo en mis periódicos. Y tienes que entender quiénes son los dueños de los periódicos que tú estás leyendo. Quiénes son los dueños de las fuentes, las páginas, los sitios, los mismos páginas de memes. ¿Quién está atrás? Saber, como te digo hace poco, que todo tiene dueño. ¿Quién es el dueño? Para después poder entender un poco el interés que hay atrás. ¿Ok? Y es muy claro que el dueño de un periódico nunca se va a hacer daño a sí mismo. Entonces, ¿qué haces? Vas y checas el periódico de la competencia para poder tener algo más certero. Que eso es lo que te iba a decir ahorita. Unas cosas básicas que a mí me han enseñado en una carrera a tomar una materia, algunas materias de periodismo. Y que es siempre ver los dos lados de la noticia. ¿Ok? En la historia, siempre la cuentan los ganadores. ¿Ok? ¿Cuándo has leído un libro de México hecho por Estados Unidos? Si te pones a investigar un poquito, vas a encontrar algo muy diferente a lo que leías en los libros de educación pública, que es la SEP. Te cuentan cosas que quieren contarte, ¿no? Estas historias que ya todos sabemos, que los niños héroes, por ejemplo, que ni existían, que es como, ah, ok, ¿por qué me quieren contar eso? ¿Hasta dónde quieren contarme cositas? Cool, imagínate, yo quiero pensar, ¿cómo nos van a contar el coronavirus en los libros de historia más adelante? ¿No? Porque al final eso es lo que queda plasmado en la historia, eso es lo que queda en los hechos. Y es súper importante saber ver estos dos lados de la historia todo el tiempo, en todo momento, ¿eh? En todo momento, pasa muchísimo, a mí me pasa mucho con historias de amor, que me llevo con el novio y con la novia, cortan. El novio llega conmigo a decirme, no, pues es que es una pendeja por esto y por esto y por esto. Y la novia me llega, es que es un idiota por esto y por esto. ¿Sabes? O un pendejo también, para equilibrarlos ahí. ¿Por qué dije palabras diferentes? No sé. Pero hay personas pendejas, hombres y mujeres. Siempre hay. Tú no puedes tomar una decisión y decir, sí, cierto, esa persona es una pendeja. ¿Por qué te cortó? ¿Por qué te fue infiel? Porque no sabemos qué está pasando atrás. A lo mejor uno fue infiel antes y no te estaban contando. A lo mejor hay datos ahí que no sabías. A lo mejor ya no estaba la chispa. O a lo mejor no había una madurez de uno y no había una madurez de la otra persona también para decirte las cosas como son. No puedes decir tú, esa persona es pendeja solo porque su ex te lo dice. Tenemos que entender siempre desde dónde viene y así podamos aprender a manejar la información, pensando siempre de que no todos tenemos la razón. Se vale dudar. Se vale entender todo el tiempo de que, hay personas que a lo mejor piensan diferente, hay personas que a lo mejor saben más que yo de esos temas. Y eso es cierto, el no sé nos cuesta mucho hoy en día. El decir, no sé, vamos a ver qué pasa. Vamos a preguntar a la gente que sepa. Si yo no sé de biología, me acerco con un biólogo. Es este pedo ahorita, te debo el nombre, es un síndrome, que me basaba también en un artículo, de que todo mundo queremos opinar sobre todo. Ahorita pasa sobre todo mucho en redes sociales. Y no es cierto. O sea, te das cuenta que no sabes de todo. Yo no sé de todo. Yo, para poderte platicar de algo más, tengo que investigar y tengo que darte datos. No puedo contarte nada más así, ¿no? Estos podcasts medio tontos que no tienen investigación, de repente que nada más hablan por hablar, que después platicaremos de podcasts también. Es como, oye, espérate. Vamos a acercarnos, vamos a unirnos como sociedad con personas que sí sepan y así vamos uniendo el rompecabezas. Es muy importante aprender a escuchar el otro lado, como sabía, y te lo pongo yo de ejemplo porque lo acabo de empezar a hacer en Twitter. Aprendo más con comentarios y con respuestas de mis tweets que lo que yo pongo en Twitter. Entonces, cuando entendí esto, de repente en Twitter lanzo preguntas. Vi esto, ¿qué opinan? Opiniones. Y pum, pum, pum. Entonces, hay gente que está viendo desde su otro lado de la trinchera cosas que tú no estás viendo, que yo no estoy viendo. Y de repente me ponen esto. La vez pasada puse, oigan, ¿en qué contexto sí estaré bien usar la palabra naco? Porque puedes ponerlo por ahí, puedes de repente ponerlo en Google, pero hay gente que leyó sobre este tema, hay gente que es a lo mejor, hay personas que son un antropólogo, hay personas que son un filósofo, y te van a dar algo de contexto. En vez de yo tomar una decisión ahorita en redes sociales de que, ay, ¿sabes qué? Sí se debería usar naco. O no se debería usar naco. Pregunta. No sabes, pregunta. Y así abrimos una conversación, que eso es lo importante. Ese es el... Ojo, no estoy diciendo que sea mi medio favorito, pero me gusta el hashtag que usa Fórmula, un medio de comunicación, que dice abriendo la conversación. Vamos a abrirla. Está padre. Eso es lo chido. Y eso es lo padre del internet. Lo que tenemos en internet, tenemos miles y millones de datos. Se cargan artículos todo el tiempo, se cargan canciones todo el tiempo, fotografías todo el tiempo, datos y datos y datos. Sepamos distinguir qué vamos a meter a nuestra cabeza, qué vamos a ingerir nosotros como espectadores de esto, porque aquí con este podcast no estoy hablando nada más a los que se quieran dedicar a medios de comunicación. Con este podcast lo que quiero decirte es que estamos expuestos a comunicación. Hay tres poderes, si la geografía o las clases de historia, no sé dónde me enseñaron esto, en México, que es el legislativo, el legislativo y judicial, sí, creo que estoy bien, si estoy mal, corrígeme. Y alguna vez escuché, sobre todo allá en mis clases de comunicación, porque eso no me lo enseñaron en la primaria, ni en secundaria, ni prepa, me dijeron, hay un cuarto poder, que es el poder de la comunicación, que se pueden hacer muchas cosas a través de la comunicación. Tumbaron a un presidente en Egipto, han derrocado leyes por cosas de Twitter. Entonces, hay que también entender que con información se puede hacer mucho. Los medios, como decía ahorita, tienen que buscar dinero y muchas veces tienen que estar vendiendo la información de cualquier tipo. Cuando estuve estudiando actuación, tuve un profesor que era guionista y que hacía guiones. Y hacía guiones con temas actuales, ¿no? Que al final creo yo que es una de las crisis de contenido de las televisoras que no hablan de temas actuales, no hablan de temas con los que se identifica la gente y por eso luego les va mal. Pero bueno, el punto es que al final este profesor hacía guiones con aborto, con temas LGBT, con divorcio, con cosas que pasan hoy. Resulta que llegan con este guión, con el productor, y de repente le dicen, no, no se puede tratar de esto. ¿Por qué? Porque el anunciante, quien mantiene a las televisoras, es dinero, vende una imagen todavía de la familia perfecta, de la familia que no aborta, de la familia que no se divorcia, de la familia que no tiene LGBT dentro. Esta imagen que no sé quién nos creó que es la familia perfecta. Y como venden esta imagen, dicen yo, una marca de salsas, una marca de la de tu preferencia, esa toda, la que tú quieras, piensa en esa, todavía es muy medio machista, muy, muy retrógrada, casi todas, sobre todo las que ves en televisión. Y probablemente la que tú estás pensando, sí es así. Una marca de salsa, una marca de suavizantes, una marca de detergentes, una marca de limpiador para pisos, lo que sea, que seguro hay miles, ya se me venían miles ahorita a la cabeza, lo que sea, venden esta imagen. El día que yo vea una marca de limpiador para pisos, hablando de un tema como el aborto, voy a decir, bien, eso, estamos hablando de cosas más actuales, ¿no? Y al final, cada marca tiene su interés. Disney es una de las marcas que se preocupa mucho. De hecho, Miley Cyrus es un caso que es interesante porque salió como rebelde. Y ha habido muchos casos de Disney que los tenían como muy atados. Antes no los dejaban ni ponerse tatuajes. Antes tenían también bronca con lo LGBT. Ahorita ya se han abierto mucho más. Creo que Disney es una empresa muy inteligente. Pero Disney al final se preocupa por hacer dinero y por su marca. Pasó hace poco unas acusaciones que hicieron contra este actor de doblaje. Es Memo Aponte, en donde lo acusaron muchos audios y muchas imágenes y muchas cosas, muchas evidencias, niñas en redes sociales de que estaba abusando de niñas menores de edad, pidiéndoles fotos y demás. El punto es que aquí es lo mismo, entre que son peras o manzanas, yo como Disney tengo que preocupar qué están hablando de mi talento allá afuera en redes sociales. Y probablemente esos escándalos vino obviamente a negarlos, no estoy acusando aquí a nadie porque a mí no me consta, pero vino a negarlos obviamente Memo en sus redes sociales, que por cierto hay un análisis muy bueno de ponle análisis neurolingüístico a Memo Aponte, de que es un profesor, no es un profesor, es un señor que se dedica a neurolingüística y te cuenta de ¿por qué mueve los ojos para este lado? ¿Por qué mueve los ojos para este otro lado? ¿Está mintiendo o no está mintiendo? ¿Está tenso o no está tenso? Es interesante. Repito, no es que tenga la verdad absoluta este profesor, pero búscalo y está cool. Pero dices, wow, qué loco lo que refleja de la personalidad esta cosa de la neurolingüística. Y entonces, eso. Disney tiene que cuidar esas cosas. Disney tiene que, probablemente habló con él. Yo creo que sí habló con él. Le dijo, a ver, o le bajas a tu pedo, o haces este comunicado, o a ver qué onda. Pero es eso, o te sacamos, o sacamos un comunicado como el que sacó HBO, que vámonos, yo me entiendo de, y vamos a borrar todo el contenido. Pasó en RuPaul hace poquito, me contaron, no soy consumidor de RuPaul, pero me contaron de que una de las personas estuvo involucrada en unos escándalos sexuales. ¿Qué pasa? Sí pasa, y hay personas que la cagan, y hay personas que cometen errores. Pasa. ¿Cómo vamos a buscar nosotros como marca seguir vendiendo? Eso es lo importante. Al final es como, es medio pinche, que te hagan para un lado, como marca, en vez de darte apoyo muchas, es como, vámonos para allá, lo sacamos, lo juzgamos y pasa. Pasó hace poquito un caso con un sacerdote que me contaron que no tengo datos como tal, pero sabemos que la Iglesia Católica ya ha sido blanco de muchos abusos contra menores. Entonces acá fue un sacerdote que me dijeron que, bueno, me mandaron un comunicado que estaba siendo investigado por abuso. En este caso fue una mayor de edad. Y inmediatamente tú dices, un abuso de un sacerdote es igual al el sacerdote estuvo mal. Espérate, ¿qué datos tenemos? Siempre es bien importante preguntar qué datos tenemos. Antes de decir, entiendo que muchos sacerdotes han hecho muchas pendejadas, lo entiendo y está muy mal y lo súper desapruebo, pero ¿hasta dónde, digo, aquí dice una mayor de edad, para empezar? ¿Hasta dónde fue el esposo que metió ahí presión? El esposo con dinero, que es el que está pagando la colegiatura del, en este caso fueron los legionarios, ¿verdad? De Cristo. Entonces, ¿hasta dónde vamos a hacerle caso a quién y por qué? Qué feo es que de repente una institución te desentienda y te diga, no te vamos a ayudar, por lo pronto te vamos a sacar y te vamos a ir para allá y después vemos qué pedo. Repito, no sé cuáles son los datos, por eso no estoy dando más que una teoría. También puede ser una teoría que sí haya hecho algo el sacerdote, pero hay que analizar todo, ¿ok? La bronca es que hay gente, si yo fuera el dueño de una empresa, no sé si me tomaría el tiempo a analizar tanto, porque por lo pronto en redes sociales ya está esta parte. Y justo platicando ahorita de sacerdote, imagínate que no fuera culpable, porque ahorita se está investigando, la difamación ahí te la quita. La difamación es una cosa que después puedes demandar de regreso, pero nadie te la quita. Hoy, 2020, en redes sociales, la difamación en redes sociales está cabrón, ¿no? Porque sí te metes en pedos y porque sí la gente ya no te va a ver igual. Y eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, por otro punto, hay medios para todos. Está una tendencia de la cual quería hablar. ¡Y duro! Desde hace rato, en donde TikTokers, en donde influencers, en donde muchas personalidades están en esta plataforma que se llama OnlyFans. Hay otra que se llama Just for Fans, hay otra. La he visto, la conozco bien. Tengo amigos que han decidido meterse ahí. Y todo cool. Bueno, creo que estamos igual. Ya en 2020 y creo que no vamos a estar juzgando a una persona que haga pornografía. Está perfecto. Es un trabajo muy respetable. Muy respetable que tenemos que entender y quitarnos muchos prejuicios. Pero, siempre es muy importante, y creo que hay muchos, sobre todo estos influencers y estos TikTokers, que no tienen idea de qué están haciendo. ¿A cuántas marcas hoy le puedes anunciar vendiendo desde el sexo? Un limpiador de pisos. No quiero hablar de LGBT. Imagínate qué marcas de ropa. Imagínate qué marcas de que van a querer hablar de una persona que tenga videos porno en internet. ¿Les está yendo bien? Sí. ¿Están haciendo dinero? Sí. ¿Es una carrera que se tiene que respetar? Sí, estoy de acuerdo. Pero hazlo bien, ¿no? Si lo estás haciendo porque te falta lana, pues sí, pero te va a durar un ratito esto de pornografía, si no lo haces bien, sobre todo. ¿Y hasta dónde tú vas a empezar a perder otras cosas por irte por aquí? Lo peor de todo es que de repente los que veo que se están metiendo dicen que son actores, dicen que son conductores, dicen que son cantantes, que son lo que sea. Si eres un cantante, ok, enfócate en cantar y enfócate en enseñarle a la gente tu voz, no tu pene. Si eres un bailarín, enfócate en enseñar a la gente tu talento, de cómo bailas, no tus nalgas. Porque ahí es donde se pierde, porque ahí es bien importante la gente que pierde el objetivo y que no tiene un sentido, que ya haces de todo y que ya nos vamos para todos lados y que de repente en este mundo de redes sociales, de influencers, nos hemos visto metidos en donde quiero hacer de todo y todo me quiero meter. Sí, está padre que rompas el paradigma, que ya muchos lo han roto, por cierto. Tampoco va a ser la nueva que está rompiendo este paradigma. Pero tienes que enfocarte, tienes que saber qué medios son para ti. Tú para comunicar, tú para informarte también y para generar nuevas ideas. Y que adaptes tú las ideas y que las hagas originales. Estoy harto, neta, me tienen muy harto la gente que nada más está repitiendo discursos. La gente que está reposteando cosas por repostearlas. Un discurso de, ay, me mandaron un tweet de tal cosa, vamos, de las mujeres que no sé qué, vamos a retuitear. Espérate, ¿qué es, quién es y por qué? A lo mejor ya le encontraron y tú sigues posteando esto. Estaría chido, por ejemplo, de cada vez que hacen una queja, que pongan aquí el update, lo va a tener aquí. Si tiene alguien dudas, aquí está mi celular. Si tiene alguien dudas de cómo vamos, aquí está mi correo para darte actualizaciones. Bueno, en esta página te voy a decir si ya encontramos o no a la persona. Pasa mucho con las alertas AMBAR. De repente postean, estamos buscando a tal persona. ¿Pero en dónde? ¿Y cómo sé cómo va? Hay que meterte a Twitter y de repente encuentras o no encuentras. Ponme un link, ponme una página de internet para yo decir, ah, ya me puedo meter a ver si lo encontraron, no tengo información, ahí vamos a ir sumando todos. ¿Por qué nada más nos metemos a repetir discursos? Esto de repetir discursos puede ser muy peligroso. Tú, si lo vas a hacer como comunicador de redes sociales, y tú también si lo vas a hacer como persona que estamos consumiendo cosas en redes sociales, sea internet, sea Twitter, sea Facebook, sea Google Noticias, lo que sea, tienes que entender que vas a enfocarte para que tú tengas ideas nuevas y que sean tuyas y originales. Y a lo mejor vas a tomar un tweet que vas a ver por ahí y lo vas a hacer tuyo. Vas a decir, esto sí, esto no. Te pongo el caso de un Chumel. Hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo con Chumel, pero hay otras cosas en las que sí, digo, wow, mis respetos, qué buena labor de investigación de esto y esto y esto. Carmen Aristegui también. Cualquier comunicador que tú quieras, no puedes nada más casarte con todo lo que diga esta persona. Hoy pasa mucho esto. Hoy vemos mucho en redes sociales nada más repetir un discurso porque todo el mundo lo está repitiendo. Neta, qué hueva. Y ahí es entonces en donde yo te confieso que me he metido en pedos, en donde de repente personas, activistas LGBT, se me vienen encima porque trato de hacer un discurso mío que estoy tratando y que estoy aprendiendo. Y otras personas, no nada más LGBTs, pero se me viene encima y es como, espérate, o sea, ¿hasta dónde yo puedo tener mi idea? ¿Hasta dónde yo puedo ser diferente? Hablando de LGBT, ¿dónde está tu diversidad? Para que podamos hablar como cosas nuevas. Qué hueva que nada más estemos pensando en una manera de hacer las cosas, como si fuera esta cosa, y mucho con presión de la sociedad. ¿Qué pasa, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención el factor que vemos de los grupos de vecinos, ¿no? Que todos los vecinos quieren construir una barda en tal lugar. Entonces, se empieza a hacer acá por afuera, por abajo del grupo de WhatsApp, se empieza a hacer una bola de chismes para hablar en contra de tal persona y luego todos se unen en contra de tal persona y así se construye la barda, por inventarte una cosa. ¿Hasta dónde tenemos que ser objetivos y claros? ¿Y hasta dónde le puedo decir a un amigo, oye, no, yo no creo eso? Me pasó también con un amigo que una vez me contó de su novia, me contó de que, no, pues fíjate que esto y que esto y que esto, y estaba justo los dos juntos. Y le dije, yo en este caso estoy en desacuerdo contigo, que eres mi amigo, y estoy en acuerdo con tu novia. Se los dije enfrente, ¿no? Y después me regañó mi amigo, me dijo, güey, eres mi amigo, tienes que estar de mi lado. Y yo, a ver, una cosa es estar de tu lado, y otra cosa es yo sacrificar mis ideas para tratar de darte la razón a ti. No tengo que estar a tu lado. Qué hueva pensar igual que tú. Perdón, en este caso yo creo que tú la cagaste como novio y ella tiene la razón. Ni modo. Entonces, tenemos que entender esto para poder consumir medios como se debe y así podamos nosotros tener ideas nuevas. Eso es muy importante para hablar de la parte de la censura y que no nos dejemos censurar por nadie. Seamos más inteligentes que el sistema. Eso es lo importante. Hay muchas teorías de conspiraciones de gente que está diciendo que nos están controlando y que no sé qué. Hay muchas, sí. ¿Cuál te consta a ti? ¿Cuántos fantasmas has visto tú? ¿Crees en los fantasmas? Bien, ¿cuántos has visto tú? Yo no creo, yo no he visto ninguno. Hay mil historias y gente muy querida, gente que no me mentiría, amigos que yo confío, me cuentan que han escuchado voces y cosas. Yo no. Entonces yo decido no creer y ahí está. Por eso es importante pensar qué me conviene, qué ingesto yo a mi cabeza, qué meto yo a mi cabeza y qué consumo. Sepamos hacer las cosas bien. ¿Quieres consumir contenido en donde la gente te dice, métete a OnlyFans, métete a TikTok, métete a todas las redes? ¡Hazlo! ¿Y quieres seguir lo que todos ellos hacen? ¡Hazlo! Pero la pregunta aquí es, ¿dónde está tu originalidad? ¿Dónde está tu diferencia? Porque eres bien pinche diferente. Siempre lo digo en todos lados. Eres bien pinche diferente. No eres igual a nadie. Entonces, busca tu diferencia. Te paso unas frases ya para ir terminando. Solamente puedes aprender si tú mismo te abres a diferentes fuentes de información. Esto lo dice Frank Tankerton. Es un atleta. Y también nos dice por otro lado Zig Ziglar, la nueva información hace posible nuevas ideas. Estas frases, bueno, me gustan muchísimo para empezar a crear nuevas ideas, que es lo que venía diciendo un poco más arriba, con diferentes fuentes de información, y tienes que tú abrirte a estas fuentes. Por otro lado, un escritor, Cherry, es C.J. Cherry, dice, el comercio no trata sobre mercancías, el comercio trata sobre información. Las mercancías se sientan en el almacén hasta que la información las mueve. ¿Ok? Es cierto, ahí están los chocolatitos que vas a vender, ahí están los papeles de baño, hay información, le vamos a poner un logo, ¿cómo vamos a venderlos? ¿Cómo voy a vender yo mi producto? Con información. Tenemos que entender que la información es un poder muy importante. Hoy en día, perdón, en nuestro sociedad, en nuestra sociedad. Winston Churchill dice, el auténtico genio consiste en la capacidad para evaluar información incierta, aleatoria y contradictoria. Eso es lo que hay que encontrar para ser genios. Veo una cosa que me dice mi mamá, a ver qué dice la persona que te caga. Bien, hace poquito me dijeron, analiza a las personas que odias. ¿Por qué las odias? Está bien, no tienes que dejar de odiarlas, se vale. Yo hay personas que odio, aquí te tengo la lista y te la puedo decir en privado, aquí no, ahí sí. Y analiza a las personas que odias, ¿por qué las odias? Que tengas muy en claro por qué las odias, no nomás porque te celos, ok, a lo mejor son celos. Bien, ya lo tienes detectado por celos. Analiza por qué te caga tal persona, por qué dijo tal pensamiento, por qué apoya a tal corriente política, está perfecto. Pero analiza tú mismo y así te vas a poder dar cuenta que tú eres así. Si una persona es así, tú eres así. Y eso me gusta mucho, interesa. Y se me hace muy interesante verlo. Te paso unos datos. En América Latina, medios digitales afirman que el 49% de los medios digitales denuncian haber estado en algún punto censurados por sus productores o por el público. En México, el 60% han sido censurados por el creador de contenidos o el público, dice Animal Político. ¡Wow! O sea, casi la mitad en algún punto han estado censurados, y el 60% en los creadores de contenidos censuran. ¡Qué fuerte! O sea, es un chingo las veces que hemos estado censurados. Entonces, esa información que tú estás recibiendo, ese artículo que tú leíste, probablemente tiene una censura. ¿Ok? Hay una encuesta nacional realizada a periodistas de la Universidad Iberoamericana, Parametría y Freedom House México y Fundación Este País, y dicen sobre las cosas laborales y éticas en el periodismo en México. Dice, la percepción censura a comunicadores mexicanos, que 9 de cada 10 creen que es la misma una práctica ejercida desde el interior de los medios de comunicación. O sea, un 93% en este caso. Un porcentaje similar considera que la censura también es ejercida por elementos o agentes externos a medios de comunicación. Para el 59% de los participantes, la censura es una práctica individual. ¿Hasta dónde vas a dejar tú que te censure alguien más? ¿Hasta dónde vas a dejar tú que alguien más tenga que venir a callar la boca? ¿Y hasta dónde vas a estar repitiendo esas ideas? Analiza muy bien, sobre todo ahorita en cuarentena, porque probablemente tu estrés, tu ansiedad y tu depresión están alimentadas por fuentes de información que pueden ser tus amigos, que pueden ser personas, que pueden ser información que ves en internet, tóxicas y que no te hacen nada de bien a ti. Gracias por quedar hasta el final. Te mando un fuerte abrazo. Una disculpa por haberme tardado un poquito con los podcasts. Vamos a regresar. Pero es que hay que estar bien y hay que hacerlo las cosas bien. Si quieres algún tema que hable, aquí estamos. Te mando un fuerte abrazo. Compártelo, por favor, con alguien que crees que... A ver, cabrón, tú que eres muy pendejo para estas cosas. Ve, escucha esto de Chapu, que creo que tiene un punto de vista interesante. No es la verdad absoluta, pero tiene un punto de vista interesante. Entonces, si te lo mandó alguien, también tuiteame ahí. A mí me lo mandó alguien, qué chido. Está chido que me cuentes quién te lo mandó y por qué. Y a ver si así ya podemos empezar a generar un punto de vista pinches diferente. Porque tú y porque yo somos bien pinches diferentes. Gracias. Bye.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.